Bueno, muy bien, acá estamos en este 2 de abril del 2018 con una gran producción. Queríamos hacer algo diferente, algo que pueda llevarnos a este lugar. Entonces es importante contarles que estamos en el estudio Gustavo Cerati, donde generalmente hacemos recitales y va a haber música, pero estamos rodeados de los diarios de la época, en este caso muchos diarios Clarín de ese momento, que ya están más viejos, están amarillentos y están contextualizados con las tapas de ese momento. Muchas cosas ocurrieron el 2 de abril y tenemos muchos invitados con el cual vamos a compartir esto. Así que le doy pie a mis compañeros también. Buen día, Gabriel Schulz.
Buenos días, Andrés. También, recién no esperaba encontrarme los diarios viejos y fue un golpe verlos, ¿eh? Fue un momento sorprendente. No gratamente, pero sorprendente.
¿Cómo le va, Harry?
¿Qué tal? Sí, es sorprendente y no solamente por las tapas relativas a Malvinas, sino por la interacción en las tapas de los otros temas. No sé, yo estoy con una del 5 de abril enfrente que dice Huracán y Boca 3-3. ¿Entendés? Como se seguía jugando al fútbol mientras estábamos en guerra y arriba...
Se jugó un mundial.
Refuerzo de tropas en las Malvinas.
Se jugó un mundial y fuimos.
Sí, claro. ¿Entendés las realidades paralelas al mismo tiempo? Es increíble.
Bien, voy a presentar a los invitados que tenemos el día de la fecha para compartir este tiempo. Después va a haber más invitados que van a ir entrando por teléfono y personalmente. Al momento tenemos por un lado el señor Alejandro Lerner. ¿Cómo le va, Alejandro Lerner?
Bien. Buenos días o buenas tardes, ¿qué es?
Buenas tardes.
Buenos días.
¿Cómo andás? ¿Sale bien?
Bien, muy bien.
Bueno, vos estás justamente, vos tenés un himno que después te vamos a pedir, por supuesto, que lo cantes, que quedó como himno, que lo hiciste durante la guerra.
Sí, lo hice y lo cantaba durante la guerra, uh-huh. Que era como mi sensación, era mi instinto, decía, hay algo que está muy mal, hay una manipulación de la realidad y encima la pagan no solamente los soldados y los militares profesionales, sino muchos chicos que no tenían ni la menor idea de por qué iban y cómo defenderse a lo que iban, ¿no? Uh-huh.
Vos tenés la edad un poco de los soldados de Malvinas, ¿no?
Sí, y yo me salvé por esa ley que hubo que las clases 56 y 57 no la hacían porque se juntaban los de 18 con los de 20 o 21 y yo me salvé por esa ley. 18.121 era algo así.
Wow, no sé, era el número. Sí. Vos te la habéis acordado.
Yo creo que no te lo olvidas más.
Claro. No me lo olvido más. Pero eso también me llevó a estar más sensibilizado, uh-huh, de que cualquiera de mis amigos o yo mismo podríamos estar ahí. Y aparte tocó que todos tenemos algún contacto, un primo, un amigo, un compañero que fue. Uh-huh. Y sobre todo porque se sentía los que teníamos la posibilidad de abstraernos del manejo, de como dijo él, ¿no? Del fútbol, del mundial, la música en español, todo eso era una gran manipulación.
Ahora, estás justamente de gira con los 35 años de Todo a Pulmón.
Exacto.
Tu disco quizá más, por lo menos el primero, que no el primero, pero
sí, el primer, fue un boom, ¿no? El primer disco emblemático.
Tu Abbey Road.
Sí, que tuvo como una explosión regional, ya no era Lerner del rock argentino, sino que Todo a Pulmón lo grababa La Negra Sosa, Miguel Ríos en España.
Claro, lo que te integró a ser parte, ¿no?
Sí,
sí. Bueno, 35 años de eso que vino después.
35 años, pasó de todo, gracias a Dios sigue pasando, sigo con ese espíritu y pareciera que Todo a Pulmón, que aparte es una canción que tiene que ver con
hay algo de eso.
Que le cantábamos los jóvenes a la necesidad de la vuelta de la democracia también.
Claro,
¿no?
Pues
yo cantaba eso, cantaba La Isla de la Buena Memoria, las conclusiones de mi vida con el Negro Rada y era todo durante la última etapa de la dictadura militar. Así claro, que son canciones que fueron acompañando el regreso a la democracia también.
Y hoy 2 de abril te vas a ir como varios años, ¿fuiste?
Sí, me voy a ir a otra vez a acompañar a los excombatientes a una ciudad que lo vivió en carne propia, porque muchas tropas salían de Ushuaia y el pueblo de Ushuaia también convivió con la... Nosotros lo veíamos por la tele, lo veíamos en los diarios, pero hay, uh-huh, hay gente que lo vivió con las heridas muy abiertas. Y como hemos dicho antes, hay un monumento en la plaza de los excombatientes que está toda la letra de La Isla de la Buena Memoria.
Que la vas a cantar en un rato.
La voy a cantar en un rato.
Gracias, Ale, por venir.
A vos,
vamos a estar
gracias
charlando
por la invitación.
A ver, lo voy a presentar a Martín Raniquio, ¿no? Raniquio. Raniqueo, los acentos son un tema. Martín Raniqueo, que es músico y es excombatiente, ¿verdad? Las dos cosas.
Así es.
Clase.
Clase 1962. Me tocó hacer la colimba en el regimiento 7 de La Plata. Fue quizás el regimiento más golpeado, porque nosotros estábamos en la defensa de lo que era Puerto Argentino. Así que, bueno, fuimos en la zona donde estaba el regimiento 7, fuimos atacados por tres regimientos de paracaidistas.
Uh-huh. ¿En qué momento fuiste a Malvinas?
Creo que llegué alrededor del 14 de abril. Uh-huh. Se me borran algunas fechas, sí. Pero más o menos... Tenía 19 años. 19 sí, años. Sí.
Y no entendías nada.
No entendía nada, no. Pero, a ver, estaba de baja. Decidí ir yo no esperé una citación, una carta. Muchas veces me pregunta la gente, cuando se entera que sos excombatiente, ¿y por qué fuiste? Yo soy mapuche, ¿no? Y en ese momento, mi bisabuelo fue un cacique mapuche, que habitó acá en la provincia de Buenos Aires, concretamente en Laguna La Verde. En ese momento yo pensé, bueno, digo, así como los antepasados, así como a mis abuelos le tocó defender lo suyo, en este momento me toca a mí, ¿no? Tengo a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, que hoy no están más. Uh-huh. Todos ya se han ido.
¿Y qué
pero bueno, dijeron? era ir por ellos, era ir por... no por la cuestión Malvinas, ¿no? Porque si bien yo veía a Malvinas como una causa justa, ya tenía conciencia de que estábamos en dictadura militar y que esto había otra intención atrás de eso.
O sea, ya te dabas cuenta.
Sí, porque yo era, por ahí un pibe inquieto que empezaba a leer algunas cosas. Uh-huh. Había hecho un año en la facultad, entonces estudiaba agronomía.
¿Sabías a dónde ibas?
Muy bien, no. Sabía que tenía que ir por mi familia, sabía que tenía que ir por mis amigos, porque yo tenía los amigos del barrio, tenía los amigos del colegio secundario que estaban allí, pero muy en claro, no. Todo esto, es más, los primeros días fueron de preparar el armamento, pero no, nunca imaginábamos un desenlace como el que tuvimos, ni haber tenido combate, ni la desigualdad, ni haber tenido combates tan cruentos.
Claro, porque es algo que en realidad... Yo creo que no sabían porque no sé, ahora vamos a hablar un poco por qué no sabían, porque en realidad yo creo que quizá, ahora Harry nos va a dar un contexto, ¿no? Pero quizá la dictadura militar ni pensaba que iban a venir los ingleses a combatir de igual a igual. Capaz que pensaban que era lo que tenían ahí, ¿no? Los que vivían ahí. Ahora vamos a charlar de eso, pero los pibes 19, vos con toda la mejor intención de cumplir con el mandato familiar. De algo de eso no tenías ni idea, pero bueno, por suerte estás acá, seguramente mucha gente no, pero además sos músico.
Soy músico, sí. Hoy estamos con mi amigo Diego Rolón.
Hola Diego, está ahí, ahora lo vamos a presentar con el micrófono.
Sí. Él ya tiene una carrera acá, junto a Liliana Herrero, junto a Dolores Solá y tantos otros artistas. Ha tocado con Morris, qué sé yo, viene de larga data Diego. Y tenemos un dúo. Con el que
van
estamos
a cantar y la canción que vas a hacer
tiene que ver con este 2 de abril, porque es una canción. Yo en el año 2011 volví a Malvinas junto
por primera vez,
sí.
¿Y volví, cómo fue ese momento igual?
Fue muy fuerte, ¿no? Fue muy fuerte llegar a la base militar, ¿no? Nunca me imaginé llegaron a una base militar tan grande, ¿no? Por otro lado, yo fui papá grande. Llegué cuando mi hijo cumplía un año, el mismo día. Entonces, Fue, claro, claro, mezclaste, decir, bueno, claro, acá emociones. Que volví a nacer, mira vos, la vida me da la oportunidad de volver con un pibito hermoso de un año. Mira, yo no sentía la necesidad de volver. En la ciudad de La Plata, la municipalidad comenzó a pagar estos viajes a los excombatientes, ¿no? Con un fin humanitario, de ir obviamente a ver a nuestros compañeros que allí quedaron. Mira, voy con algunos compañeros muy cercanos con los que estuve allá y vuelvo con otro músico que es Fabián Cucu Pázaro, que tocaba en esos años con Raúl Porchetto. Y Cucu me dice, vamos a Malvinas y hacemos un disco juntos. Y bueno, nos quedamos a dormir una noche en el lugar donde combatimos. Fue una experiencia muy, muy fuerte. De hecho, mirá, estábamos con nuestras guitarras. A la noche, obviamente, imagínate, en la montaña, sin luz. Y Cucu me dice, ¿sabés dónde estamos tocando? No, Cucu. Me dice, acá enterré a mis compañeros. Estábamos sobre esas piedras. Bueno, al otro día de esa noche que pasamos junto al fuego, en unas carpitas, cuando me levanté, escribí esta Vidala de Luz y Sombra. Okay. Me sentía así como...
Salió la canción, salió.
Sí, sí, me sentía así como un, no sé, un colla frente a la inmensidad, ¿no? Frente a sus dolores. Pero bueno, valorando la vida y bueno, bien, así salió bien. Esta
bien,
Vidala.
Vamos a conocerla. Tenemos historias fuertes hoy y alguien muy, muy especial que para mí está buenísimo que esté acá. Además, es fruto del destino que puede estar acá porque está de vacaciones, ¿verdad? En Buenos Aires, y es el coronel militar británico Jeffrey Cardoso. ¿Cómo le va, Jeffrey?
Hola, muy bien, Andy. Coronel, pero muy retirado y soldado antes de todo.
Soldado, sí, bien, soldado. Vos sabés que a mí me parece... Bueno, ahora voy a contar lo que hizo un poco Jeffrey, que es muy importante y muy, muy respetado, pero... Hay como dos sensaciones siempre, ¿no? Yo todas las veces que hablé con excombatientes siempre cuento que terminan hablando muy bien de los británicos, que a veces enojados más con los militares argentinos que con los ingleses, que lo trataron bien, ¿no? Y en una guerra eso duele y es como fuerte que sea así. Pero el soldado, o Jeffrey Cardoso, Jeffrey le vamos a decir, ¿cuándo llegaste a Malvinas?
Yo llegué en las Malvinas 2-3 días después de la
rendición
de fines de hostilidades en las islas. Para ustedes la guerra era terminada en esta época, en esta fecha. Para nosotros ingleses las hostilidades no eran terminadas.
¿Por qué?
Porque nosotros no habíamos recibido ningún mensaje de su país que las hostilidades eran terminadas.
O sea que entonces, estaban alertas todos.
Y todos hasta el mes de noviembre.
Ah, wow, tanto tiempo.
Entonces todo lo que hemos hecho y la manera del cual hemos hecho era operacional hasta noviembre.
O sea, desde junio, que fue firmada el acta de rendición, sí, hasta noviembre, sí, ustedes permanecían en pie
todo
de guerra.
Había trincheras, teníamos todo nuestro equipo, como Martín, a mi amigo aquí. Todo era un ambiente de guerra. Uh-huh. De guerra, sí, seguro.
Pero vos tuviste que ver con la organización, digamos, de lo que fueron los objetos de todos los enterrados argentinos en Malvinas, ¿o no?
No, me mandaban para hacer un trabajo militar. Uh-huh. Fuimos en guerra y mi trabajo era la disciplina. Ah. Antes cuando un, un conflicto exterminado y hay sobrevivientes de cada lado, hay adrenalina enorme en las venas de estos hombres que han sobrevivido. Uh-huh. Y ese puede dar problemas con la disciplina, es normal. Ustedes han leído la historia de guerras, hay violaciones de chicas, hay demasiado alcohol, droga.
Claro, porque quedan en un acelere que
claro, claro,
porque todo el tiempo esa adrenalina le sirvió para sobrevivir.
Totalmente lógico. Y este era mi trabajo. Y la solución a este problema es bastante fácil. Primeramente, un líder, comandante. Sí, muy fuerte, pero muy amoroso de sus hombres.
Claro, porque esos hombres vienen de combatir.
Muy, sí, exactamente. También las cosas humanas muy, muy cercas, muy íntimas. Por ejemplo, el frío. Por ejemplo, la comida. Por ejemplo, la terapia de recibir cartas de sus familias. Uh-huh. Todo esto es muy importante.
Como ir frenando la guerra de a poco.
Sí, claro. Uh-huh.
¿Y de los argentinos también?
No, porque los argentinos empiezan a regresar al continente. Sí, sí. Martín, no sé cuánto tiempo ha quedado después de la rendición.
Después de la rendición, perdón, sí, después de la rendición creo que estuvimos 4 días
sí,
en Puerto Argentino, sí. Y allí volvimos en el buque Canberra.
Sí, ok. Pues este era mi papel para empezar. Okay.
Sí, para empezar, sí. Pero después continuaremos a ver qué hizo cada uno. Y después hablar un poco, ¿no? Lo dispar que imagínate, Inglaterra, una potencia, contra nuestros pibes de 19 años que fueron a cagarse de frío, de hambre, de todo, a puro corazón. Y de hecho la estadística más dura es la que vino después de la guerra, ¿no? La cantidad de suicidios y pibes que no se recuperan, que quizá eso es lo que más duele, ¿no, Ale?
También creo que habría que nombrar a toda la gente de la Fuerza Aérea Argentina que según tengo entendido yo, fue muy, muy valorada por el ejército inglés, uh-huh. Porque las cosas que hicieron los aviadores argentinos fueron de un nivel de destreza y de valentía realmente digno de admirar, ¿no?
Sí, entonces,
¿no?
Eran formidables. Y cuando yo he dicho, perdón, Alejandro, que para nosotros la guerra no era terminada, la fuerza aérea argentina era nuestro problema. Cuando va a llegar un superintendar, un Mirage, este era la amenaza para nosotros.
Claro, no era la infantería, eran los profesionales, ¿no? Los que estaban preparados ideológicamente, estaban preparados técnicamente para ese trabajo, ¿no? Que hay gente que tiene vocación de ser soldado y es muy valorable, y hay chicos que querían tocar la guitarra, que querían ser arquitectos y de pronto estaban ahí, uh-huh. Y no tenían una formación moral.
Claro, porque los
moral,
ingleses
digamos,
eran profesionales, ni... muchos eran profesionales.
Sí, y también tenés que tener la cabeza preparada para ir a una guerra, no es solamente tener armas y tener...
Es una vocación, chaleco. Es una vocación como ser sacerdote, solo que hay gente que tiene en sus ideales que quiere defender su patria dando la vida, ¿entendés?
Sí, pero Martín tenía la vocación... Pero no sé si tenía la preparación,
claro, bueno, por eso digo,
con la vocación no alcanza una guerra.
Exacto,
¿no?
pero es importante saber de que hubo distintos niveles de sacrificio.
Claro,
los
bien.
Que estaban preparados técnica o profesionalmente, o gente como él que fue a poner el corazón, pero por una cuestión de dignidad personal. Y yo he hablado con gente, con ingleses, con militares argentinos de cosas que uno no sabe, ¿viste? Uno tiene esa imagen de que, por supuesto, que fue muy desproporcionado las diferencias, ¿no?
Vos, antes que nada, le quiero contar a Jeffrey y a Martín y a Ale también, ¿no? Quizá la nota más fuerte que hicimos en Perro de la Calle, para mí, de sí. todos los 16 años que estamos al aire, con 4 horas por día, más todo lo que fue, que nos costó un montón, pero logramos juntar al hijo de un aviador argentino que manejaba el Hércules y al soldado inglés que lo derribó. Y esas dos personas hablaron, ¿te acordás? Y fue como...
Era un chico, Ezequiel, que se había
Ezequiel
vuelto...
Ezequiel Martel.
Ezequiel Martel, el hijo del soldado argentino, se había vuelto un obsesivo de la historia de la guerra y sobre todo de la biografía de Nigel Ward, que era el piloto inglés que lo había derribado, y lo había estudiado hasta el último detalle, conocía todos los detalles de la estrategia militar, de cómo había sido la operación, de qué balas habían usado para derribar al padre, conocía todo... Y nunca había podido hacerle preguntas.
Ese diálogo fue impresionante, con mucho respeto. Y después el inglés le mandó las coronas en el aniversario. No, una cosa muy fuerte. Bueno, si les parece, para ir relajando, Harry tiene un poco el contexto de ese momento. Le podemos pedir a Rolón, no sé, Martín, si lo prestás, o a Lempiano una musiquita de fondo. Una musiquita de fondo podemos hacer para... Esto está improvisado, no se los avisé, pero son dos músicos grosos. Lo van a poder hacer, claro, una música de fondo mientras Harry lee un poco del contexto. Para que nos ordenamos. ¿Vamos bien, Jeffrey? ¿Estamos bien?
Muy bien.
Es 1982. Se está terminando marzo. Rex Hunt, el gobernador británico a cargo de las Islas Malvinas, recibió información de la inteligencia inglesa. El ataque es inminente. El 1 de abril a la madrugada, Hunt ordenó apagar el faro de Puerto Argentino, para él Puerto Stanley, e inutilizar la pista de aterrizaje. En las primeras horas del 2 de abril, un grupo de comandos anfibios y buzos tácticos argentinos pisaron por primera vez las islas. Poco después, el grupo de avanzada argentino, al mando del capitán de corbeta Pedro Edgardo Giacchino, hizo el primer intento por capturar al gobernador de las islas. En ese tiroteo murió Giacchino, el primer caído de la guerra. A las 9:30, después de varias horas de asedio, el gobernador Hunt rindió las islas. Al día siguiente, en Puerto Argentino volvió a ondear una bandera argentina. La última vez había sido en 1833, cuando los británicos las invadieron para nunca más dejarlas. La idea de recuperar las Malvinas por vía militar había sido del almirante Jorge Isaac Anaya, uno de los integrantes de la junta comandada por el general Leopoldo Fortunato Galtieri. Anaya fue condenado a 12 años de prisión en 1989, pero indultado por Carlos Menem poco después. Murió en 2008, a los 80 años, acusado de 266 casos de secuestros y torturas en la causa ESMA. Pero murió en libertad y rodeado de sus seres queridos, sin haber ni siquiera pisado tribunales. Uno de los argumentos a favor de la invasión suponía que los ingleses no iban a desplegar toda su fuerza sobre un territorio colonial tan lejano. Pero el 3 de abril, un día después de la invasión, Margaret Thatcher, primera ministra británica, ordenó la creación de un gabinete de guerra. Su gobierno estaba debilitado por problemas económicos y serios conflictos laborales, y la recuperación de las Falklands le daba la oportunidad de levantar su imagen. Del lado argentino, la dictadura estaba perdiendo apoyo en el medio de una crisis económica muy dura, y la resistencia de los grupos de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo era cada vez más fuerte y visible. Galtieri también pensaba usar la guerra como una causa patriótica con la que recuperar su poder. Lo que pasó después del desembarco es historia conocida. Intimaciones diplomáticas infructuosas y una guerra desigual y sangrienta que terminó con 649 soldados argentinos, 255 soldados británicos y 3 civiles isleños muertos. La victoria le ganó una reelección a Margaret Thatcher y debilitó aún más a la dictadura argentina, que tuvo que convocar elecciones democráticas al año siguiente. Al menos 400 soldados argentinos se suicidaron después de volver al continente. Algunas de las cicatrices de la guerra son invisibles y no se cerraron nunca. El reclamo argentino sigue firme hasta hoy, a pesar de la constante negativa inglesa a negociar la soberanía de las islas.
Gracias, Harry. Bien, un poco del contexto, gracias. Mientras escuchamos.
Ale, gracias. Lindo, ¿eh?
Sí, estaba ahí de fondo y ahora vamos a escuchar completo. Claro, sí, ya sé, porque yo me piden, siempre me piden, no pidas nada que no esté contemplado, y es lo que más se hace.
Y es lo que más
sí.
haces.
Pero bueno, un poco ese contexto, le voy a preguntar a Jeffrey en qué contexto llega él, qué sabía él, si se sorprendió de repente, si le dijeron, bueno, tenés que ir a Malvinas o Falkland, ¿no? Si de golpe, si sabías a dónde ibas, cómo le informaron.
Era una sorpresa para mi país. Yo estaba en el Ministerio de Defensa en la época, en un trabajo de capitán logístico, ¿ok? Uh-huh. Y yo he visto eso como todos mis camaradas. Y cuando usted dice que era una buena cosa quizá para Maggie Thatcher, sí, el hecho que fue reelecto, sí, le muestra bien, pero también nosotros debemos acordarnos sí. que la población británica era bastante sorpresa también. Claro. Y ellos querían hacer algo también. Este es normal. No era la decisión de Maggie, era una decisión. Gente, sí. Sí, claro,
porque en
nuestro país la democracia hace que Maggie nunca hubiera podido hacer nada sin el apoyo de la población.
Bueno, en Argentina también hubo un apoyo popular fuerte, sí, en ese momento a la invasión.
Claro, claro. Pero Jeffrey, si alguien le preguntaba a un ciudadano inglés el 1 de abril del 1982, ¿dónde quedaban las Malvinas o Falklands? ¿Podía contestar eso?
Depende del nivel de educación de la persona a quien le pedí este. Pero yo puedo ver lo que está...
Claro, él te quiere preguntar, sí, si les importaba, claro, sabía, claro, dónde estaban o era algo más de...
Pues nosotros teníamos un imperio enorme, sí, y hay lugares en el mundo que son más o menos conocidos por los jóvenes, por la mayoría del país. Uh-huh. Yo, sí, las Malvinas no eran número uno en el conocimiento de nuestras nuestros
colonias.
Sí, sí, claro.
Claro. Pensá que hasta el 86 Hong Kong era parte del imperio, ¿no?
Sí, claro que sí.
Que lo devolvieron, sí, porque eso siempre está esa duda, ¿no? Es decir, por un camino diplomático hubieran devuelto las Malvinas, pero eso ya es historia que no se sabe. Vamos a escuchar un poco de música, si les parece. Está Martín, está Lerner. Podemos hacer uno y uno, ya que los veo sentados, los veo... Nació en La Plata, excombatiente, estuvo ahí, nos contó, descendiente mapuche, tiene los símbolos, y este tema lo escribió en 2011, primera vez que vuelve a Malvinas.
Vidalita, que el viento desliza. Vidalita, no cierra la herida. Sube con los halcones y planea en las cimas. Vidala entre las piedras y una fría cuando vuelva a casa. Y las sombras de mis muertos que llevo dentro de mi alma.
Muy lindo. Hermoso, hermoso, hermoso. Además la historia que contaste, ¿no? ¿Dónde lo compusiste?
Vos sabés que...
Te emociona vos cantarlo, ¿no?
Sí, me emociona, sí. Igual, viste, bueno, Alejandro lo sabrá, uno cuando, ¿no es cierto? Cuando canta hay que poner cierta también...
¿Distancia?
Cierta, porque si no nos ahogaríamos y... pero, no me ha pasado, pero me ha pasado alguna que otra vez. Sí, sí, de quebrarme, ¿no es cierto?
La guitarra muy linda, acompaña bueno, muy lindo también.
El arreglo, sí, es de Diego.
Te hago una pregunta. Robo luz de la hierba porque no podrán requisarla cuando vuelvo a casa, decís. ¿A qué claro. te referís?
Bueno, los excombatientes generalmente recordamos a las islas en blanco y negro, ¿no? Yo no recordaba absolutamente nada, ningún color de las islas.
¿Por qué? Es real porque
y son... yo creo que por el estado, ¿no? El estado psicológico en el que te ponen en la guerra. Entonces todo era blanco y negro. Cuando vuelvo en 2011, empiezo a encontrar los colores de la isla que no había visto para mí, ¿no? Ahí estaba la luz de la hierba. Y claro, no podrán requisarla porque antes de volver al continente éramos requisados a ver si nos llevábamos
algún
recuerdo, claro, ¿no? Alguna bala del campo, ¿no? De batalla, qué sé yo.
No se pueden sacar
esas cosas. Entonces digo, bueno, esto...
Los colores sí.
Claro, los colores y esta vidala que me llevo y las sombras de mis muertos cruzan para el continente.
Qué fuerte ahí, ponerle a Ale, lo de blanco y negro, vos también te llamó la atención,
sí,
¿no?
Sí, sí. Es que... El que no ha vivido eso es muy difícil entender cuál es el sentimiento que le surge más allá del instinto de supervivencia, es matar o morir. Es algo que normalmente nosotros en la vida cotidiana no tenemos ese sentimiento. Así que más aún nuestra solidaridad y nuestro agradecimiento para todos, ¿no?
Totalmente, totalmente. ¿Qué te pareció, Jeffrey?
Pues Martín ha dicho que era emocionante cantar, pero era emocionante escucharle. Es una historia increíble. No, es creíble, no sé, pero este es el problema. Y la música habla más fuertemente al corazón que todo otro medio. Y gracias, es una canción mágica.
La verdad es que, ¿cómo estás, Gaby?
Bien, bien, emocionado y me quedé pensando en eso, lo que dijo Alejandro y sobre lo que dijo Martín, eso de los recuerdos en blanco y negro. Uno no, es intransferible, porque ninguno de nosotros entendió, porque ninguno le
la
pasó.
Pregunta de Harry. Sí,
a
sí,
ninguno
sí.
nos pasó.
¿Vos qué tenías, Gaby?
16.
Te pegó en el palo.
Sí, claro, pegó en el palo. E incluso compañeros, yo estaba en cuarto año, y compañeros de sexto industrial, estaban muchos zafaron por estar estudiando y otros que se habían recibido ahí nomás fueron y los conocía yo. Y es una sensación horrible saber que un amigo tuyo, un conocido, alguien se está yendo a una guerra. Es algo que algunos pueblos lo viven con naturalidad, pero a nosotros no nos pasa.
Bueno, eso esa era una pregunta que le quería hacer a Jeffrey en algún momento. En Argentina no tenemos esa cultura de la guerra tan incorporada. No es que todos tenemos algún pariente o conocido, salvo con Malvinas. No, la guerra anterior fue mucho antes, la guerra de la independencia, si se quiere. Pero Inglaterra es un país que ha vivido en guerra desde los siglos de los siglos. Ha tenido infinidad de guerras muy importantes y siempre con enemigos muy poderosos. En ese sentido, ¿la preparación de un soldado joven que va a una guerra cambia? ¿Es distinta?
Pues sí, Inglaterra, Francia, Alemania, todos estos países son la cultura es la misma. Y un soldado en Inglaterra es un profesional. No tenemos un servicio militar. Solamente tenido durante la Primera Guerra, y no en 14, pero en 16. Y a fines del conflicto de la Primera Guerra fue stopped. Y luego también para la Segunda Guerra, entre 39 y 45, teníamos una colimba. Pero no es en nuestra cultura.
¿Los soldados son voluntarios?
Sí, que sí.
Claro, o sea, y profesionales.
Y tienen también 17, 18 y 19. Nuestros hombres en las Malvinas no eran todos de una edad de 30 y con madurez. Teníamos muchísimos chicos, soldados que tenían entre... El más joven tenía 17 años. Este quizás no es algo que teníamos que ser orgulloso de, porque creo que ha mentido.
Mentió su edad para poder ir.
Sí, claro. Sí, pero la mayoría tenían 22, 3, 4.
Lo que pasa es que eran profesionales, ¿no?
¿Qué, cómo?
Eran profesionales los soldados ingleses.
Exactamente, esta es la gran diferencia. Sí,
estaban, sí. Eran voluntarios y profesionales.
Y equipados, sí, profesionalmente.
Sí, pero cuando yo estuve en las islas después del conflicto, yo he visto con mis camaradas el equipo, el material argentino, el suyo. ¡Uf! Era magnífico para nosotros. Ustedes tenían... ¿cómo se llama? ¿Binoculares?
Binoculares. Sí, binoculares.
De noche, que nosotros no teníamos.
No, pero los ingleses tenían rayos, tenían infrarrojos.
Sí, pero eran muy raros. Eran en el buen lugar para el buen momento, pero en las trincheras argentinas, después del conflicto, había un equipaje que... a nosotros nos sorprendió. Sí.
Sí, de todas maneras, no fue, digamos, en líneas generales eso, la mayoría.
Martín tiene razón, sí.
Sí, porque
¿vos
cómo nosotros...
¿Vos con qué te mandaron?
No, binoculares nosotros no teníamos, había un infrarrojo que lo pasábamos a la noche, te diría, entre 30 soldados, 40.
Claro,
uno.
Sí, uno, claro.
Los ingleses tenían uno personal.
Claro,
la mayoría de los soldados.
O sobre. Y tenían zapatillas
flecha blanca para la niña.
Claro.
Decía que zapatillas flecha blanca para la niña.
Claro, sí, bueno, eso se ha contado mucho, ¿no? Porque, bueno, los borseguíes se mojaban.
Sí, se rompían.
No, es que se rompían, pero no se secaban, claro, nunca,
claro,
¿no? Con tanta lluvia, tanto. Así que había que recurrir a las.
Cada flecha. La gran diferencia es el profesionalismo.
Claro.
Creo que es.
Y sí, porque imagínate que estos pibes llegaban con todo el corazón, pero otro tema es llegar preparado mentalmente, haber entrenado, haberse preparado para eso. Acá te llamaban, como vos mismo dijiste, estabas retirado, te llaman para la colimba y eso es durísimo.
Y con una gran solidaridad, creo, entre nosotros, ¿no? Sí. Más allá de algunas miserias humanas y mezquindades, en líneas generales había entre la propia tropa, digo, estoy hablando de los soldados.
No de los superiores.
No. Hubo superiores que se portaron bien, no me cabe ninguna duda, pero en líneas generales, bueno, pasó lo que ustedes conocen y cada 2 de abril, ¿no es cierto?
Sí, la solidaridad argentina.
La solidaridad
es
entre
tema,
nosotros.
No alcanza,
¿no? Yo,
para ganar una guerra.
Claro,
es más
cual.
Para ganar.
Sí, no, era para sobrevivir.
Claro, totalmente.
En las circunstancias.
Sí, pero
que un compañero te regalara un cubito para hacer una sopa, eso, claro, era un gesto.
¿Qué decís, Jeffrey?
Pero sí, yo pensaba, había hombres en su ejército que eran profesionales, muy buenos. Y los jóvenes también tenían un motivación, eran valientes, tenían coraje, era formidable, era un enemigo para nosotros importante.
¿Qué cosas te llamaron la atención cuando terminó la guerra? No para vos, vos dijiste, Jeffrey, que terminó en noviembre, pero me imagino que tuvieron que hacer ya, quizás sin ningún argentino, una recorrida por los campos de batalla. Tuvieron que ordenar los cuerpos, que agarrar las cosas que encontraron, ingleses, argentinos. ¿Te tocó a vos esa tarea?
Sí, primeramente había nieve por todo lado. Y muchísimos de los cuerpos eran
tapados
hacia abajo. Y también había minas, campos de minas por todo lado. Este es lógico, en una posición para defender. Y nosotros no teníamos derecho de ir en el campo. Teníamos que quedarnos en Puerto Argentino y tomar las autopistas, o no hay autopistas, pero las calles que son normales, pero nunca podíamos salir del camino.
¿Por las minas?
A causa de las minas, sí. Y teníamos ingenieros especializados para desminar.
Sí.
Ok. Y son ellos que han hallado los primeros cuerpos. Uh-huh. Y yo estaba en el cuartel general en Puerto Argentino, en la escuela. No sé si te acuerdas de la escuela.
Estuve muy poco en el
pueblo. Por detrás de la casa del gobierno. Sí, exactamente. Y yo tenía una radio. Y los ingenieros me llamaban diciendo, señor, hemos hallado un cuerpo, un pobre argentino. ¿Qué hacemos? Y yo no sabía lo que decir. Pero yo tenía que hacer algo. Y entonces yo he dicho al ingeniero para la primera vez, quédate donde es, yo voy a encontrarte en un helicóptero.
En el helicóptero.
Sí, sí. Y el helicóptero llega arriba del cuerpo. Uh-huh. Y con una cuerda yo tenía que bajar hasta el cuerpo, ver dónde había las minas, poner mis
suelas
en un lugar seguro. Y entonces probar de identificar el cuerpo. Y luego con un red abajo del helicóptero, nosotros tomamos el cuerpo para enterrarlo temporalmente, ¿sí?
Sí.
Y este se pasa cada día, 2, 3. Y Cardoso tenía que ir 2, 3 veces por helicóptero. Uh-huh. Y entonces el general, cuando ha visto este, ha dicho, Jeffrey, deja la disciplina.
Dedícate a esto.
Y este es su trabajo.
O sea,
trabajo.
Que vos sos el responsable, a esto quería llegar, vos sos el responsable, que es una tarea que se te ha agradecido porque vos mantuviste a cada soldado con sus pertenencias, ¿verdad?
Sí, claro.
Que ahora fue una tarea muy importante porque, como ustedes saben, el año pasado fueron a reconocer todos esos cuerpos que estaban en esas tumbas. Y ha venido la hermana de un soldado al programa y donde nos trajo las pertenencias y tenía el documento, el carné, tenía absolutamente todo. Y eso facilitó muchísimo a la identificación.
¿Cómo se llamaba esta chica?
Ya te digo, ¿cómo
ahora,
se llama?
Ahora vamos a buscar el nombre, yo no me acuerdo.
Ahora te digo.
Era la hermana de uno de los soldados.
De la comisión, ya te digo.
María Fernanda.
Puede no. ser, creo que María Fernanda, puede ser.
Araujo.
Araujo, yo creo
me
que
parece
sí.
que sí, ¿eh?
Sí, 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 sí. Que su hermano, bueno, nos trajo, es más, yo le saqué fotos, y tenía su documento, sus cosas, todo, y lo tiene como un tesoro. Bueno, y Jeffrey Cardoso fue uno de los responsables de que se haya ordenado ese cementerio argentino, ¿no? Una parte triste y difícil, pero que gracias a que se hizo bien, pudieron muchos familiares ahora reencontrarse. Sí, es ella. Es ella.
El año
qué
pasado.
Qué linda foto, estás abrazándote con ella.
Te está abrazando.
Sí.
El año pasado se estrenó una película que se llama Soldado Argentino Solo Conocido por Dios.
Sí.
Que es lo que está en muchas de las lápidas que no han podido ser claro. conocidas, ¿no?
Bueno, ahora identificaron 88 sí. de las que hay. Sí. Que exacto. Imagínate.
Y ese trabajo y ella, es. Acá está el responsable de, sí, que, Jeffrey, de que se haya wow. podido identificar.
¿No? Porque gracias a un trabajo que hiciste en el 83, 82, 83, te llevó mucho tiempo.
Sí, es que yo recibí la orden de recoger todos los cuerpos algunas semanas después de la redención. Uh-huh. Y cuando yo he hallado mi primer cuerpo, yo no podía identificarlo. Uh-huh. Él, este chico argentino, no tenía una chapa. ¿Usted tenía una chapa, Martín?
Sí, tenía, sí, sí.
Qué suerte para usted.
Identificación, sí.
Sí, pero la regla general con los jóvenes haciendo su colimba era que no tenían...
Sí. Que eso deberían tener todos los soldados.
Sí, claro que sí, pero...
Facilita bueno, mucho, claro.
Y entonces yo debía buscar en bolsillas por todo lado del cuerpo cartas con un apellido. Uh-huh. Y muchas cosas, muchas veces había cartas con querido Pedro, pero la envolopa
no se sabía quién, no estaba en sobre.
O también había muchísimas cartas adorables de niñas argentinas
que le había mandado el soldado.
Sí, un soldado argentino. Querido soldado, nosotros pensamos a usted. Eran lindas cartas.
De los colegios, sí, porque se hacían.
Sí.
¿Vos recibiste cartas?
Recibí cartas, sí. Sí. Recibí esas cartas al soldado argentino, varias. Todavía me
qué
debo.
¿Qué te pasaba?
Todavía me debo contestar. Vos sabés que es algo, bueno, eso, que tengo ahí una
pero
cuenta
vos,
pendiente.
¿Tenés con la
eso.
Dirección?
Sí, tengo direcciones de, sí, sí, de chicos y. Sí, sí.
Pará,
sí. Es
pará.
Algo que.
No tenés una acá, ¿no?
No.
Porque eso es espectacular. No, si de repente 30 años después ese soldado te devuelve a ese adulto, esa nenita o nenito.
Pues, de todas maneras, creo que hay historias de soldados que sí han respondido.
Lo vamos a hacer, queda pendiente.
Vale.
Queda pendiente.
Andy, yo tengo una carta que yo he dado con querido soldado. Uh-huh. Y dentro, en la página 2, hay la firma de cada niña.
De colegio.
Y la dirección de cada una.
Claro. Ah, wow.
Si quieres verla y hacer algo con ella, sería quizás...
Bien, bien. Pero lo que pasa es que, claro, no sabemos a quién le llegó esa carta, ¿no? Esa en que Martín tiene,
sí,
y...
Sí, pero puede decir que esta carta ha llegado a un soldado argentino en el campo y que...
Que él la leyó.
Que ha debido dar enorme alivio y alegría a este soldado. Y para un niño de saber que, ok, este soldado murió, pero antes de morir había...
Leyó eso,
sí.
Wow. Okay. Y era realmente alegro. Amigos, antes de la tanda, estoy aquí Rolón, ¿no? Gracias, gracias.
Gracias. Gracias, maestro.
Diego, ¿no? Gracias, gracias, Diego. Un aplauso bien. Sí. Muchas gracias, muchísimas gracias. Ale, ¿te parece? Nos vamos a la tanda. ¿Sabés qué? Hablando, yo pensaba, ¿no? Porque antes, vamos a terminar con tu canción de Malvinas, pero yo pensaba, todo a pulmón, si bien está hecha después, tiene algo de los soldados, ¿no? Yo creo que tiene algo de, si vos lo ves con esa...
Yo creo que todo a pulmón también es del 82.
Por eso. Pero además tiene algo, yo me lo imaginaba a Martín, y también el argentino estaba ahí todo a pulmón en la guerra, ¿no? Así que dale, vamos un poquito si querés y nos vamos a la tanda con ese tema.
Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad, si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. qué difícil se me hace cargar todo este equipaje. Se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Sí, cada fecha postergada, la salida y la llegada, y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Y la prostitución, defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se nos hace seguir pagando el peaje de esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera, y la fuerza de hacer todo a pulmón. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Sí, cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón, todo a pulmón.
Muy bueno. Gracias. Wow. Tema inoxidable, ¿eh? Tema inoxidable, amigos. Alejandro Lerner, una tanda y ya volvemos. Lo vi ahí a Martín, lindo.
Lindo. Y el recuerdo, viste, de aquellos años del rock nacional, porque bueno, llegamos de Malvinas y empezó, yeah, digamos, claro, ahí estaba Alejandro Lerner, ahí estaba Juan Carlos Baglietto, que empezaba con su primer disco.
Charlie, Fito.
Charlie, Fito. Cero, claro.
Cero Girán, en realidad. Tal cual. Claro. Bien, señores, tanda y ya volvemos con este especial, ¿eh? Ya volvemos con mucho más 2 de abril.